Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Esta mañana, a las 7 de la mañana, ya había un equipo aquí preparándolo todo para que cuando llegásemos nosotros todo estuviese cómodo. Estaban ya preparando el café y untando la mantequilla al pan y prendiendo luces y subiendo la calefacción y haciendo copias del boletín y muchas otras cosas que son necesarias para que nosotros podamos disfrutar de nuestro servicio aquí. Y asimismo hizo el Ministerio de Alimentación ayer, por la mañanita estaban aquí los hermanos con palas, quitando la nieve, echando sal, preparando las bolsitas de alimentos que son de tanta bendición a muchas familias en nuestra comunidad. Así se hace la obra del Señor, ¿verdad? Como equipo, unidos en el amor de Cristo. Y aquí estamos nosotros cumpliendo nuestro 50º año. Eso lo tuve que buscar en el diccionario de la Real Academia Española, que quiere decir que estamos cumpliendo 50 años nosotros. Ese aniversario comenzó el 26 de septiembre del 2014, ahí cumplimos 49, así que desde esa fecha en adelante estamos ya en nuestro 50º. Y aquí estamos rumbo a una gran celebración. El día 26 de septiembre de este año estará con nosotros el hermano pastor y cantante Marcos Vidal, y él traerá un concierto y traerá el mensaje. Pero aún antes de eso, pues nosotros estaremos celebrando nuestro aniversario. Quizás ustedes recuerdan que en el mes de noviembre, después de haber celebrado la campaña de aniversario de nuestra iglesia, prediqué acerca del año de jubileo, una celebración especial que había en Israel por orden de Dios. Dios había establecido que cada 50 años se hicieran tres cosas: se perdonasen todas las deudas, se restaurasen las propiedades a sus dueños originales y que la tierra descansara. Así que toda persona que se había tenido que vender a sí misma como esclava para pagar alguna deuda quedaba libre. Todo aquel que había vendido alguna propiedad para pagar alguna deuda la recibía de nuevo. Y la tierra también descansaba, porque en ese año no se permitía ni sembrar, ni cultivar, ni cosechar. Se vivía únicamente de lo que crecía naturalmente. Entonces era un año también de descanso, porque la labor principal de aquella generación era la agricultura. Y yo creo que ese es un mensaje que vale mucho para la gente hoy en día. Dios promete perdón, restauración y descanso. El mundo necesita oír eso. Y usted y yo podemos llevar ese mensaje a esta comunidad. Yo creo que todo corazón, secretamente o abiertamente, añora esas tres cosas. Y quisiera hoy en día profundizar un poco con respecto al tema del perdón. Usaré como texto Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Este texto también es conocido como la mujer tomada en adulterio. Juan 8, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que aquí está este texto, que en algunas Biblias se presenta con una notita que dice que algunos de los manuscritos antiguos no tienen esta historia. Y es posible que en algunos manuscritos antiguos no exista este relato. Entendemos nosotros que la tradición de enseñanza de la iglesia primitiva era no solamente por escrito, sino también verbal. Puede esta haber sido una historia que sobrevivió oralmente y luego fue escrita. Y también tenemos el testimonio de Agustín, uno de los padres de la iglesia que vivió en el siglo IV. Agustín decía que en muchos manuscritos esta historia se había borrado deliberadamente, porque los escribas no creían que era bueno presentar una historia donde el Señor perdonase semejante pecado. Les parecía que eso era demasiado y que la historia podría hasta motivar a la gente a aprovecharse de la gracia y de la misericordia de Dios. Como quiera, aquí está. Y yo creo que es palabra del Señor para nosotros. Aquí está el Señor Jesús enfrentándose a sus grandes enemigos, los fariseos, los escribas, aquellos que se declaraban ser los defensores de la ley y de la ortodoxia. Y traían una mujer que había sido tomada en el acto de adulterio para que Jesús declarase juicio. Y le dijeron, la ley de Moisés dice que tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Claro, el deseo de ellos era atrapar al Señor. Los judíos, sí es cierto, tenían esa ley, pero Roma era el poder que dominaba en aquellos días, y los romanos le habían quitado a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte. Solamente por orden del gobernador se podía aplicar la pena de muerte. Pero ellos querían saber si Jesús estaba de acuerdo que aquella mujer fuese apedreada, pensando para sí, si dice apedréenla, entonces estará violando la ley de Roma. Si dice no la apedreen, entonces estará violando la ley de Moisés. Como quiera lo vamos a atrapar en esto. Y fueron a Jesús. Y Jesús hizo algo que yo creo es una buena idea para nosotros cuando nos enfrentan con preguntas tontas o con el deseo de atraparnos. Jesús no dijo nada. Se inclinó a tierra y dice la Biblia que escribía con su dedo sobre el polvo. Pero ellos insistían, ¿qué dices? Y por fin él se levanta y les dice, bien, os daré una contestación, apedréenla. Pero que el primero que lance la piedra sea sin pecado. El que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y entonces el Señor Jesús se inclinó y siguió escribiendo sobre la tierra. Y en ese momento se hizo silencio. Lo único que se oía eran las piedras cayendo al polvo, mientras uno tras uno las iban soltando. Aquellas palabras del Señor Jesús produjeron ese efecto. Quizás convicción en algunos corazones, quizás profunda vergüenza, no sabemos qué, pero uno por uno se fueron. Dice que los más viejos se fueron primero. Tenemos que entender que por lo menos eso tienen los viejos, ¿verdad? Un poco de sabiduría, como para decir, aquí no vamos a ganar nosotros nada. Se fueron los viejos, los jóvenes se quedaron tercos como son, pero por fin ellos se fueron también. Yo era joven, ahora soy viejo y por eso puedo decir eso. Y entonces se queda el Señor solo con aquella mujer y le dice a ella en el versículo 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le contesta, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que esta historia nos enseña cómo es que Dios trata con el pecador. Nos enseña también a nosotros, cómo nosotros podemos tratar con las personas que vienen a nosotros en esta situación, con algún gran pecado en sus vidas. Nosotros podríamos hacer como los fariseos y aplicar la ley de Moisés y decir, merece juicio. Nosotros podemos tratar de avergonzar a la persona públicamente, como lo estaban haciendo los fariseos. O podemos hacer como hizo el maestro y podemos perdonar. El pecado tiene que ser juzgado. Aquella mujer fue atrapada en su pecado y nosotros podemos estar seguros, cada uno de nosotros, que nuestros pecados algún día también serán todos descubiertos. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Números capítulo 32, versículo 23. Dice aquí al fondo: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aunque no os parezca, aunque penséis que podéis de alguna manera esconder el pecado, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Será quizás en el último día, en el gran juicio, o puede ser que ahora mismo el Señor decida declarar nuestro pecado. En el caso de Ananías y Zafira, ¿recuerdan esa historia? Aquella pareja que quiso mentirle a la iglesia y al Espíritu Santo, el Señor los declaró inmediatamente y fueron juzgados. En el caso de David y Betsabé, la cosa tomó un poco más de tiempo. Dice la Biblia que por lo menos un año antes de que llegue el profeta Natanael y le diga a David: tú eres un adúltero y un asesino. Se descubre el pecado de David. Y algún día, dice la palabra del Señor, nuestro pecado nos alcanzará. La Biblia dice que lo mejor entonces es confesar el pecado lo antes posible. En Proverbios 28, el versículo 13, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. Ese es el remedio que Dios presenta. Podemos nosotros confesar nuestro pecado y apartarnos de él y alcanzaremos misericordia. O podemos optar por encubrir nuestro pecado sabiendo que tarde o temprano nos alcanzará. Lo mejor entonces es ir al Señor Jesús y decir: Señor, haz conmigo como hiciste con aquella mujer. Vean ustedes cómo hace el Señor. Primero el Señor demuestra compasión. El Señor le habla a esa mujer en una manera tierna y compasiva. Quizás no nos parezca, ¿verdad? Porque la manera de hablarle el Señor a ella en el versículo 10 es: mujer, así le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Quizás alguno dice: pero esa palabra, mujer, hoy en día si la usamos así es como para acusar o regañar. Pero en los días del Señor parece haber tenido otra manera, otro significado. Lo sabemos porque el Señor Jesús usó esa misma palabra para hablarle a su propia madre. ¿Se acuerdan? En las bodas de Caná, cuando el Señor estaba presente en esas bodas, en esa celebración, Él y sus discípulos, y se acerca María para decirle a Jesús, su hijo: se les ha acabado el vino. Y el Señor le dice en ese momento: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Todavía no es mi hora. Pero entonces el Señor actúa y convierte el agua en vino, y es el primer milagro, la primera señal que hace el Señor, ¿verdad? Mujer, le dijo tiernamente a su propia madre. Luego también tenemos el cuadro del Señor Jesús en la cruz. Único discípulo presente es Juan, el discípulo amado, y la madre del Señor también, al pie de la cruz. Y el Señor le dice desde la cruz a su madre: mujer, he ahí tu hijo, como para decirle: Juan va a cuidar de ti. De nuevo, usando la misma palabra y en una manera tierna y compasiva. Y así creo que el Señor la usó al hablarle a esa mujer. Ahora, nosotros a veces optamos por usar otras palabras para definir o para describir al pecador. Si hubiésemos sido nosotros, quizás habríamos dicho: bueno, aquí está esta mujer inmoral, aquí está esta prostituta, aquí está esta ramera. Pero el Señor no usa esas palabras. Él no estaba allí para acusar a esa mujer. Le dice simplemente mujer. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, Señor, se han ido todos. Claro, el Señor ya había resuelto aquello cuando dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Ahí quedaron descalificados todos, y ahí quedamos descalificados nosotros también. Ni usted ni yo podemos lanzar piedras, porque no estamos sin pecados. Por lo tanto, no podemos acusar. El Señor nos diría lo mismo que le dijo a esos fariseos que estaban allí. La palabra nos enseña que en vez nosotros debemos de ser compasivos y misericordiosos. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues, palabras del Señor Jesús, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El Señor Jesús nos enseña qué es lo que nos toca a nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos. Dicen que en cierta ocasión trajeron un joven soldado a Napoleón. Había desertado el muchacho en medio de la batalla y Napoleón estaba decidiendo si fusilarlo en el momento. Cuando llegó la madre del joven y le dijo, general, tenga misericordia de mi hijo. Él contestó, no merece misericordia. Y ella respondió, si lo mereciera, no sería misericordia. Nosotros sabemos que cada uno hemos recibido misericordia del Señor. Él ha tratado con nosotros en amor y en compasión. Y nos recuerda, el que se cree que está sin pecado, que sea ese el que lance la primera piedra. El Señor nos llama a ser benignos. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 32. El apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El que ha recibido misericordia tiene que dar misericordia, ¿verdad? Luego, también queremos ver que el Señor no solo actuó con compasión, sino también con propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor en hablar con aquella mujer? En preguntarle lo que le preguntó. Yo creo que el propósito del Señor era salvar el alma de aquella mujer. Esa es la misión del Señor Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Le dijo a Nicodemo aquella noche, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él sea salvo. Nosotros no sabemos Juan 3:16, pero haríamos bien con memorizar también Juan 3:17. El Señor no vino para condenar, sino para salvar. Y por eso le dijo a aquella mujer, no te condeno, este no es el momento. En este momento hay oportunidad de salvación. En este momento te extiendo el perdón. Dicen que en cierta ocasión una mujer fue a hacerse unas fotos con un fotógrafo. Se tomó varias fotos y después de una semana fue a la oficina del fotógrafo para ver cómo habían quedado los cuadros. Y cuando los miró no les gustó mucho y le dijo al fotógrafo, estos cuadros no me hacen justicia. Y el fotógrafo la miró y con una cara como la suya, usted lo que necesita es misericordia, no justicia. Ustedes y yo, mejor no pidamos justicia, mejor le pidamos al Señor misericordia, que Él tenga misericordia de nosotros, porque en amor y misericordia el Señor Jesús bajó al mundo para salvarnos. En Colosenses 2:13 nosotros leemos, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En ese versículo, la salvación, vida, está conectada con el perdón de los pecados. El pecado nos condena. El pecado es el cáncer que nos mata. El pecado es el veneno que nos destruye. El pecado es la piedra de molino que nos hunde hasta lo más profundo del mar. El Señor tiene que solucionar nuestro problema porque todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay bueno ni uno solo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús al venir para perdonarnos? Pues su propósito es salvarnos. El perdón viene con el propósito de salvar. Y la salvación que el Señor nos ofrece es verdaderamente grande y maravillosa. Más que simplemente perdonar nuestros pecados, el Señor nos hace promesas de una gloria que no se puede ni describir. Grande y maravillosa es la salvación de nuestro Dios para con nosotros. Dicen que en cierta ocasión había un hombre que fue llevado ante el juez por haberse robado una barra de pan. Y el hombre argumentaba delante del juez: Señor juez, me robé la barra de pan, pero era para alimentar a mi familia. No tengo trabajo, mis hijos están muriendo de hambre, tuve que robarme la barra de pan. Y el juez le dijo: bueno, por tus palabras no me queda más remedio que fallarte culpable. Tengo que multarte $100 por haberte robado la barra de pan. Pero, dijo el juez, los $100 los voy a pagar yo. Y es más, le dijo ahí al alguacil que estaba ahí: señor alguacil, quítese el sombrero y haga una colecta, que aquí todo el mundo va a echar en su sombrero para ayudar a este hombre, porque es una desgracia que en este pueblo un hombre no pueda encontrar trabajo para alimentar a sus hijos. Y cuando uno oye esa historia, uno dice: a ese juez se le pasó la mano. Oye, una cosa es decir: ok, yo voy a perdonar tu deuda. Pero otra cosa es también luego pasar la gorra. Si eso se hiciera, todo el mundo estaría robándose barras de pan. La gente estaría aprovechándose de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? No solamente nos ha perdonado, nos ha dado promesa de vida eterna y nos ha dicho que somos coherederos con Cristo y que vamos a conocer la gloria que está reservada para los santos que moran en luz. Usted y yo, pecadores malos y viles, hemos encontrado más que misericordia, más que compasión, gracia abundante que fluye sobre nosotros por la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz. Nosotros no podemos quejarnos de que tenemos un Dios generoso. No podemos reclamarle a Dios que Él es bueno, porque esa misericordia y esa compasión se derramó sobre cada uno de nosotros. Aquí está este maravilloso texto en Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, usted y yo, con gozo, demos gracias. De vez en cuando es bueno aplicar la Biblia a uno mismo cuando la lee, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer. Con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo no lo inventé, eso está en la palabra del Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso es el resultado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Herencia en gloria, trasladados al reino de su Hijo. ¿Se habrá pasado Dios en esto? ¿Por qué ha sido tan bueno Dios con nosotros? ¿Por qué ha sido tan generoso? Porque así es nuestro Dios. Por eso nosotros lo honramos y lo alabamos. Ahora, no piensen que el Señor simplemente ignora el pecado, porque lo último que el Señor le dice a esa mujer es: vete y no peques más. El Señor en misericordia, en amor, en compasión, no la condenó. Él podía ver el día cuando Él iba a dar su vida por aquella mujer. Pero le dijo: no peques más. Como para decirle: no tienes que volver a tu antigua vida. ¡Te libero! Borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. No tienes que volver a tu antigua vida. Puedes comenzar de nuevo conmigo. El Señor no trató su pecado ligeramente. No le dijo, no te preocupes, que eso no importa. El Señor llamó el pecado, pecado. Vete y no peques más. Pero sí le dijo, no tienes que seguir así. Usted y yo, el Señor nos ha redimido, nos ha hecho suyos. Dice la Biblia que Él nos ha sellado con su Espíritu, como si fuésemos ahora propiedad suya. Y no debemos de permitir que el enemigo vuelva a usarnos como Él antes nos usaba. En Efesios 4:30 al 32, el último versículo que vamos a leer aquí en la pantalla. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya el Señor nos tiene reservado un lugar a su lado. Quítense de vosotros, por tanto, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no tengo que revolcarme de nuevo en mi vieja manera de vivir. Yo no tengo que volver a la amargura. Yo no tengo que volver al enojo, a la gritería, a la ira, a la maledicencia, a todo lo demás, cualquiera que sea la maldad que había en mi vida. No tengo que volver a eso. Soy del Señor. Su Espíritu mora en mí. Me ha sellado para el día de redención. Puedo vivir una vida ahora que honre y que glorifique a mi Señor. Él ha sido más que bueno conmigo. Ha sido misericordioso. Me ha llamado por nombre, con compasión, ha perdonado mis pecados y ahora quiere que yo le dé mi vida a Él, que lo declare mi Señor. Me encanta eso, ¿verdad? Que la respuesta de la mujer a Cristo Jesús incluye esa palabra. Mujer, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, ¿qué? Señor. Qué palabra tan importante, ¿verdad? No solamente hablar de Jesús, hablar del Señor Jesús. ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Lo puede decir así? Señor Jesús, mi vida es tuya. Tú eres mi Señor y yo te serviré. Gracias por amarme tanto. Gracias por perdonarme. Eres el Señor de mi vida. Esa palabra es importantísima, ¿verdad? Nosotros entendemos que Cristo Jesús quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que al rendirle el control de nuestras vidas, Él puede obrar lo que llamamos el milagro de la regeneración. Ya no soy el mismo que yo era antes. Ya el pecado no tiene poder sobre mí para arrastrarme. Es posible que en algún momento yo ceda, pero no es porque yo no pueda resistir. En Cristo Jesús soy una nueva criatura. Todo es hecho nuevo. Puedo vivir una vida que lo honre y lo glorifique a Él. Y eso lo aprendemos de esta historia de una mujer que quizás no se imagina el gran bien que ella ha hecho a la humanidad simplemente por haber dicho esas palabras. Señor, es un ejemplo para todos nosotros. Usted y yo le podemos decir a Cristo Jesús, Señor. También, si quiere, puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y orar conmigo en este momento. Señor Jesús, leemos esta historia y nos regocijamos en ver tu amor, tu misericordia y tu compasión. Te damos gracias, Señor, porque tú no te ensañas en nuestra debilidad, no te ensañas en nuestra desgracia. No te burlas, Señor, de nuestras faltas. Nos llamas a ti para decirnos que hay perdón y que hay restauración. Nos dices que para nosotros ya no hay condenación, sino únicamente la esperanza de gloria eterna. Pero también nos invitas a vivir para ti. A no volver, Señor, a la esclavitud del pecado, a permitir que el enemigo de nuestras almas se ría de ver a uno que ha sido redimido por el Señor, volviendo al vómito, como así lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu amor, a apreciar tu misericordia, a reconocer el gran precio que pagaste para salvarnos y a vivir ahora en santidad, sellados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo lo que te desagrada. Y luego permítenos, Señor, llevar este mensaje al mundo. Hay un mundo que necesita oír que hay perdón, que hay restauración y que hay descanso en Cristo Jesús. Danos, Señor, el privilegio de ser tus mensajeros, de llevar esas buenas nuevas a la humanidad que tanto lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos así. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.